Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
A 15 días de las elecciones en Estados Unidos, Donald Trump y Joe Biden extreman esfuerzos de campaña en estados clave. La votación temprana muestra a los estadounidenses con ansias de participar y llenan los centros de sufragio. Los resultados iniciales de dos encuestadoras en Bolivia dan como ganador de las elecciones a Luis Arce, candidato del partido de Evo Morales. Y los Dodgers llegan a la Serie Mundial y el martes inician los partidos enfrentando a los Rays de Tampa Bay. Amigos oyentes, cordiales saludos desde Washington y bienvenidos a esta nueva emisión. Soy Yoconda Tapia y John Burnett me acompaña en el programa. Hoy es lunes 19 de octubre de 2020.
Esta es La Voz de América y aquí comenzamos a informar. Los candidatos a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump y Joe Biden, intensifican las campañas a 15 días de las elecciones. Luis Alberto Facal informa.
El presidente Donald Trump y su rival demócrata Joe Biden hicieron campaña el domingo en estados que están tratando de ganar en las elecciones del 3 de noviembre. Trump comenzó su día en Nevada haciendo una visita poco común a una iglesia antes de una recaudación de fondos y un meeting nocturno en Carson City. Una vez considerado un campo de batalla, Nevada no se ha inclinado por un candidato presidencial republicano desde 2004. La manifestación atrajo a miles de simpatizantes que se sentaron codo a codo animando a Trump y abucheando a Biden y a la prensa. La gran mayoría no usaba máscaras para protegerse contra el coronavirus, aunque los casos en el estado están aumentando, con más de 1,000 nuevas infecciones reportadas el sábado. El presidente advirtió que una elección de Biden conduciría a más cierres de la economía. Por su parte, Biden, un católico practicante, asistió el domingo a misa en Delaware antes de hacer campaña en Carolina del Norte, un estado que ganó Barack Obama en 2008. En un mitin ante personas que escuchaban desde sus automóviles en Durham, Carolina del Norte, Biden se centró en gran medida en promover cambios a la justicia penal para combatir, dijo, el racismo institucional y prometió ayudar a generar riqueza en la comunidad negra. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Y continuamos en Buenos Días América y ponemos los ojos en Bolivia, que el domingo 18 de octubre realizó sus elecciones generales. Tengo mucho gusto en saludar a nuestra corresponsal en Bolivia, Fabiola Chambi, quien desde La Paz nos atiende a esta hora de la mañana. Fabiola, buenos días y bienvenida. Cuéntanos lo que tenemos a esta hora.
Yoconda, ha sido una intensa jornada y hasta ahora es que hay resultados no oficiales de dos encuestadoras que muy temprano en la madrugada ya de este lunes han emitido los resultados de conteo rápido. Se puede decir que el Movimiento al Socialismo, el partido del expresidente Evo Morales y que en esta ocasión postula al candidato Luis Arce Catacora, resulta con la preferencia del voto sobre el 53% según Jubileo, que es una de las que ha emitido los resultados. Ajá. Y también Cies Mori, que es la otra encuestadora, que también da un resultado sobre el 52% al candidato del Movimiento al Socialismo.
Fabiola, de acuerdo a lo que sabíamos, el candidato que lograra el 50% más un voto resultaba ganador, pero esto va a ser en los resultados oficiales. De todas maneras, ahora con estos resultados iniciales, extraoficiales, se podría decir que prácticamente no hay segunda vuelta. ¿Cuál fue el porcentaje de Carlos Mesa?
Exactamente, Yoconda. Con este resultado ya no se consideraría una segunda vuelta y el porcentaje al que llegó Carlos Mesa de Comunidad Ciudadana es apenas del 30,8% de acuerdo a estas encuestadoras. Hay que recordar que los datos oficiales se están procesando en este momento. Ayer se ha instalado la sala plena donde se está realizando el cómputo de las actas de todos los recintos electorales, pero las autoridades del Tribunal Supremo Electoral han indicado que este es un proceso que se va a llevar adelante con mucha calma para garantizar la seguridad y la transparencia. Esto se estaría conociendo recién en unos 2 a 3 días y mientras tanto los resultados con los que se cuenta y podríamos de alguna manera decir cuál fue la preferencia de los bolivianos en estos comicios son los de estas dos encuestadoras a los que hemos hecho referencia.
¿Han habido algunas reacciones en la madrugada, Fabiola?
Justamente entrada la madrugada y una vez que se conoció conocieron estos primeros resultados. El candidato del Movimiento al Socialismo, Luis Arce Catacora, se pronunció, agradeció el apoyo, la preferencia de la gente, se dio ya como un vencedor de estos comicios y aseguró que va a gobernar para todos. Y también es importante decir que la presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, emitió un mensaje a través de su cuenta de Twitter felicitando al binomio del Movimiento al Socialismo por este, que sería un triunfo ya dentro de nuestro país.
Fabiola, muchísimas gracias. El reporte desde La Paz de nuestra corresponsal en Bolivia, Fabiola Chambi.
Un gusto, Yoconda. Buen día.
Están en sintonía de Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la BOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Y de vuelta a Buenos Días América, agradecemos su sintonía. Y Estados Unidos está viendo un número sin precedentes de votantes que eligen sufragar por adelantado para las elecciones presidenciales del 3 de noviembre. Hasta el fin de semana, cerca de 30 millones de estadounidenses ya han votado, al menos 10 veces más la norma, y se espera que millones más lo hagan antes del día de las elecciones. El estado de Florida tiene más votantes acudiendo temprano a las urnas, más que cualquier otro estado del país. Casi 2 millones y medio de floridianos como Rita Rad, quien teme que Estados Unidos se desplace hacia el socialismo si el demócrata Joe Biden se convierte en presidente, ya han emitido sus votos.
Este coqueteo con el socialismo y con la izquierda o lo que sea, eso es un gran error para nuestro país, un gran error.
Biden se identifica como moderado, pero no convence a personas como Rad, quien eligió votar temprano por el presidente Donald Trump. Ella votó más de 2 semanas antes del día de las elecciones. Por otra parte, Mike Webley, un votante que sufrió un accidente cerebrovascular recientemente, salió a emitir su voto temprano por Joe Biden. Tiene una mejor idea de lo que se necesita para volver a encarrilar a este país, y creo que sus políticas son más inclusivas, dijo. En todo el país, los votantes están rompiendo récords de votación anticipada, ya sea en persona o por correo, con el COVID-19 como la razón principal. Históricamente, los republicanos tenían más probabilidades de votar temprano, aunque, según el proyecto electoral de la Universidad de Florida, los demócratas que votan anticipadamente están superando a los republicanos por un margen de 2 a 1. Si la tendencia continúa, podría indicar una participación récord muy por encima del 55% que votó en 2016.
Y en esta semana, y tras intensas jornadas de interrogatorios, el Comité Judicial del Senado tiene previsto votar para ratificar a Amy Coney Barrett como jueza de la Corte Suprema de Justicia. Judith Martín Rodríguez informa.
Después de las audiencias de confirmación, el Comité de Asuntos Judiciales del Senado votará esta semana para confirmar a Amy Coney Barrett, la nominada del presidente Donald Trump, para ocupar la vacante en la Corte Suprema estadounidense. La votación que confirmará su puesto en la Corte Suprema se iniciará el jueves 22 de octubre, una elección que se realizará a pesar de la oposición demócrata, que hicieron todo lo posible para evitar que esto ocurriera. Durante estas sesiones maratónicas, la jueza Barrett respondió respondió a un sinfín de preguntas que dejaban entrever cuál sería su posición como jueza del tribunal de mayor rango del país.
No puedo tomar posiciones sobre políticas o expresar mis puntos de vista personales ante el comité porque mis puntos de vista personales no tienen nada que ver sobre cómo decidiría los casos.
A pesar de la evidente oposición demócrata, los republicanos defendieron a la nominada de Trump y el presidente del comité, Lindsey Graham, argumentó.
Si alguien en Estados Unidos está listo para ir a la Corte Suprema, es Amy Barrett.
En tanto, en las calles próximas al Congreso en Washington se escucharon las voces de apoyo y protesta sobre este proceso. Hay quienes la consideran una candidata adecuada y empatizan con su papel como madre de 7 niños y católica, mientras otros creen que su perfil es antagónico al de la fallecida Ginsburg y opinan que la nominación debería realizarse una vez pasadas las elecciones del 3 de noviembre. Judith Martín Rodríguez, Voz de América, Washington.
La compañía Pfizer, una de las que avanza de acuerdo a su propio calendario las pruebas para la vacuna contra el COVID-19, anticipa que podrá tener noticias después de las elecciones. Tony Cano tiene los detalles.
Pfizer informó que pedirá la autorización para el uso de emergencia en Estados Unidos de su candidata a vacuna contra COVID-19 cerca de la tercera semana de noviembre, un anuncio que hace muy poco probable que la inmunización esté disponible antes de las elecciones en Estados Unidos. La farmacéutica estadounidense desarrolla la vacuna junto a la firma alemana BioNTech. La compañía señaló que podría determinar si la vacuna es efectiva tan pronto como este mes, en base a su ensayo clínico de 40.000 personas, pero que también requiere contar con datos de seguridad que no estarán disponibles hasta noviembre como mínimo. La noticia de Pfizer, publicada en una carta de su presidente ejecutivo en su sitio web, impulsó al mercado accionario de Estados Unidos y a las acciones de la empresa. Déjenme ser claros. Asumiendo que los datos son positivos, Pfizer podría pedir la autorización de uso de emergencia en Estados Unidos poco después de que se alcance la meta de seguridad en la tercera semana de noviembre, dijo el presidente ejecutivo Albert Bourla. El presidente Trump dijo que habría disponible una vacuna antes de las elecciones del 3 de noviembre, pero funcionarios de salud y compañías solo han dicho que este mes podrían publicarse datos. La posibilidad de más retrasos se elevó luego de que los ensayos clínicos de dos vacunas rivales fueron suspendidos en Estados Unidos y otros países durante este otoño. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente...
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América. Ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana. Con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Están en sintonía de La Voz de América e iniciamos nuestro recorrido informativo por América Latina. Expertos consideran que la participación privada en la economía venezolana es determinante para el desarrollo del país. Carolina Alcalde en el reporte.
Desestatizar la economía venezolana y disminuir el papel del Estado en muchos sectores para darle plena vigencia y vitalidad a la sociedad civil fue uno de los planteamientos presentados por especialistas en un evento que analizó la participación privada como aporte al desarrollo. Herbert Torres, asesor de la encuestadora Gallup Internacional, subrayó que el Estado ya no cuenta con los recursos para hacer inversiones públicas en empresas en las que no hubo ningún tipo de contraloría y que habrá la necesidad de que se retire del control de las empresas productivas. Torres destaca que Venezuela es el país que durante los últimos 20 años experimentó el crecimiento más pronunciado de empresas públicas en el mundo.
Tenemos más de 800 empresas en Venezuela públicas que están en todos los sectores y algunas de ellas o muchas de ellas están en los eslabones críticos de las cadenas productivas, por lo que su desempeño afecta obviamente a toda la economía.
En tanto, Efraín Velázquez, presidente del Consejo Nacional de Economía de Venezuela, explica que el rediseño de la política económica debe incluir una apertura del financiamiento internacional, lo que, según dijo, abriría el espacio para tratar de generar un crecimiento económico en un contexto de estabilidad.
El tema de tratar de reducir la inflación, y eso implica una reforma fiscal profunda que al final implique una estructura del sector público que sea financieramente viable.
Hace dos semanas, la Asamblea Nacional Constituyente Madurista aprobó la denominada Ley Antibloqueo, que buscaría privatizar actividades económicas que competen al Estado y le otorga al presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro, poderes excepcionales. El Parlamento de mayoría opositora calificó el mecanismo de inconstitucional y acusa al gobierno de pretender saquear lo poco que queda en Venezuela. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Los nicaragüenses desconocen el precio real de la canasta básica y los salarios mientras crece la pobreza en el país. Daliano Ocaña tiene el reporte.
A tan solo dos meses de finalizar el año 2020, los nicaragüenses desconocen cuánto ha aumentado el costo de la canasta básica y cuál es el salario real promedio, ya que el Banco Central de Nicaragua no ha presentado su informe anual que estaba previsto para el 31 de marzo de este año y ambos indicadores económicos se quedaron congelados en 2019. Un economista de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social explicó a La Voz de América que el silencio de la institución estatal genera desconfianza entre la población, sector privado e inversionistas.
Y sí, la gente está teniendo dificultades para conseguir sus alimentos. Es decir, te estoy hablando de 6 de cada 10 nicaragüenses, ¿verdad? Que al menos un día en los últimos 3 meses tuvieron dificultades para conseguir sus alimentos.
Según la última actualización del Banco Central registrada hasta febrero de 2019, el salario real promedio de los trabajadores inscritos en el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social se ubica en 4,767 córdobas, menos de $150, mientras hasta julio de 2019 se requería 14,159 córdobas, unos $400, para adquirir los 53 productos de la canasta básica. Según expertos, esta brecha se ha ampliado aún más en los últimos dos años. El sociólogo Cyril Otero dijo al respecto.
El impacto es que deja de alimentarse. Si antes comía tres tiempos, ahora tiene que comer dos. Y en el peor de los casos, tiene que comer una vez al día.
De los 53 productos de la canasta básica en Nicaragua, 23 son alimentos que están sujetos a la presión inflacionaria de la reforma tributaria que provocó que los nicaragüenses tuvieran que comprar productos de consumo más caros con los mismos salarios. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
En tanto, y en medio de los temores por el rebrote del COVID-19, El Salvador activa un plan de recuperación económica. Neri Mabel Reyes tiene los detalles.
El incremento de contagios de COVID-19 en las últimas semanas en El Salvador no constituye una segunda ola de la pandemia, pero obliga a incrementar la vigilancia para el cumplimiento de los protocolos sanitarios, dijo el ministro de Salud, Francisco Alaví.
Estamos en una segunda afectación y esto es importante porque debemos tener más responsabilidad para el cumplimiento de los protocolos, redoblar los esfuerzos.
Tras la reapertura económica el pasado 24 de agosto, hubo una reducción de los casos y las cifras oficiales registraban un promedio de 100 contagios diarios, pero desde finales de septiembre volvió a incrementar ese número. Los empresarios de la industria y el comercio formal dicen que mantienen los protocolos sanitarios y entre su personal no registran numerosos contagios, por lo que el gobierno le apuesta a mayores controles en el transporte de pasajeros. Los representantes del sector se defienden, William Cáceres.
Yo creo que hay que tener cuidado en ese dato porque hasta hoy no existe un dato oficial.
El Salvador tiene más de 31,700 casos y más de 922 personas han fallecido por COVID-19. Además, la economía enfrenta falta de liquidez. El gobierno anunció un plan de rescate para ayudar al pago del salario de los empleados de la pequeña y mediana empresa que facture hasta un máximo de $7 millones al año. El director ejecutivo de los industriales Industriales, Jorge Arriaza.
Lo importante es llevar todo a la par, llevar exportaciones, que es la gran empresa, mediana empresa, mercado regional y...
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
Y el gobierno de Uruguay vendió el avión presidencial en una subasta. Desde Montevideo informa Leonardo Luzzi.
Antes de asumir, el gobierno del presidente Luis Lacalle Pou anunció que vendería el avión presidencial adquirido por la administración anterior de Tabaré Vázquez en una polémica decisión. Para el gobierno anterior no solo era un avión presidencial, sino multipropósito, al punto que se le instaló una camilla de $90,000 para poder trasladar a enfermos. La administración de Vázquez adquirió el avión modelo Hawker del año 1979 a $1,000,000 y en los últimos 3 años hubo que invertir $1,500,000 en mantenimiento. El presidente Lacalle Pou, que había cuestionado esa compra, decidió venderlo en un remate público donde un empresario argentino se lo terminó quedando por $180,000. En la subasta, conducida por el presidente de la Asociación de Rematadores, Mario Molina, hubo puja entre 2 oferentes.
¿No hay más oferta? $180,000, 3 y vendido. Caballero a la derecha, por favor, adelante.
El ministro de Defensa Nacional, Javier García, dijo que el avión había sido pago por el gobierno anterior a un precio 4 veces superior a lo que indicaba el mercado.
Fíjense ustedes cómo habrá sido la compra en su momento, que se compró en aquel momento una camilla para este avión en $90,000, es decir, que hoy se vendió en el precio de 2 camillas.
Para trasladarse dentro del país, el presidente Lacalle Pou utilizó varias veces un helicóptero de la Fuerza Aérea y para los viajes al exterior viajará en aviones de línea comercial. Leonardo Luzzi, Voz de América, Montevideo.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el béisbol de Grandes Ligas, los Dodgers de Los Ángeles empezaron a celebrar cuando Cody Bellinger envió la pelota hacia lo más profundo de la noche en Texas. Bellinger lanzó el bate a un lado y trotó hacia la línea de primera base todo el camino hacia la Serie Mundial. Bellinger rompió un empate con un jonrón solitario en el séptimo inning y los Dodgers avanzaron al Clásico de Otoño por tercera ocasión en 4 años tras derrotar 4-3 el domingo a los Bravos de Atlanta en el séptimo juego de la serie por el campeonato de la Liga Nacional. Este es nuestro año, dijo el manager Dave Roberts. Los Dodgers disputarán el martes el primer juego de la Serie Mundial contra los Rays de Tampa Bay, campeones de la Liga Americana. Mookie Betts, que está en su primer año de un contrato de 12 con los Dodgers, hizo más bien otra jugada increíble al privar a Freddie Freeman de un jonrón solitario en el quinto. De esta manera ya se van clarificando las posiciones en la Serie Mundial. En el fútbol americano de la NFL, Tom Brady superó a Aaron Rodgers en un extraño enfrentamiento entre los quarterbacks ganadores del Super Bowl y los Buccaneers de Tampa Bay borraron un déficit de 2 dígitos para superar el domingo 38-10 a los Packers de Green Bay. Fue la primera victoria importante de Brady de 43 años desde que se unió a los Bucks tras un periodo histórico de 20 años con los Patriots de Nueva Inglaterra, que incluyó 9 apariciones en el Super Bowl y 6 campeonatos. Contó con su objetivo favorito de sus días con los Patriots, lanzando un pase de anotación de 12 yardas a Rob Gronkowski para irse al medio tiempo con una ventaja de 28-10. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
And the Oscar goes to... Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento.
lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are.
You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Alejandro Escalona, Voz de América. La adaptación teatral del álbum de Alanis Morissette, Jagged Little Pill, lidera las nominaciones para los premios Tony. Jagged Little Pill, inspirada en el álbum de 1995 de la cantante canadiense, obtuvo 15 nominaciones al Tony, entre ellas Mejor Musical y postulaciones para 6 de sus actores, incluyendo la estrella Elizabeth Stanley. El musical de rock, cuyos temas incluyen agresión sexual y drogadicción, se estrenó en Broadway el año pasado, en diciembre, pero como todos los espectáculos en vivo en Nueva York, se vio obligado a cerrar a mediados de marzo. La semana pasada, el cierre de Broadway se extendió hasta junio de 2021. Moulin Rouge, el musical basado en la película de 2001, obtuvo 14 nominaciones, incluyendo Mejor Musical. Slave Play, sobre sexo, raza y relaciones interraciales, obtuvo un récord de 12 postulaciones. The Inheritance, la herencia, una obra de teatro sobre la cultura gay en la ciudad de Nueva York, una generación después de la epidemia del SIDA, obtuvo 11 reconocimientos. Las películas animadas clásicas de Disney, Peter Pan, Los Aristogatos y Dumbo, están advirtiendo a los espectadores que contienen representaciones obsoletas o estereotipadas de las personas de color. Disney dice en su sitio web que las advertencias se deben a una revisión de los contenidos de su biblioteca. Por ejemplo, la película de 1953, Peter Pan, se refiere a los nativos como pieles rojas. Otras películas que datan de las décadas de 1950, 60 y 70, con la nueva advertencia, incluyen La Dama y el Vagabundo, La Familia Suiza Robinson y El Libro de la Selva. Here's to the Next Time es un tema que Elton John grabó a finales de 1967. Para entonces era conocido solo como Reginald Dwight. En la internet, Apple Music, iTunes, Spotify, Amazon, YouTube, Pandora y varias muestras gratuitas de las canciones que Elton compuso al principio de su carrera, muchas donde se nota la influencia del blues con acordes que años después utilizó en el LP Honky Chateau. Here's to the Next Time, Billy and the Kids, Snow Queen, Never Too Old to Hold Somebody y Sgt. Zippo, donde se nota la influencia de los Beatles de esa época, son algunas de las canciones del nuevo compendio de canciones titulado Jewel Box, del cantautor británico que en 2019 publicó su autobiografía titulada Modestamente Yo. Por cierto, el 19 de octubre de 2010, en una entrevista con la revista británica UK Radio Times, Elton John dijo que los compositores de hoy son decepcionantes y que la música pop y los programas de talento como American Idol son fastidiosos. Y el 19 de octubre está de cumpleaños el guitarrista y cantante Pat Simmons de los Doobie Brothers, grupo que llegó al número uno en Estados Unidos en 1979 con el tema What a Fool Believes. Todo por el momento, Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía. Me acompañó John Burnett, quien también estuvo a cargo de la producción. Recuerden visitar nuestra página web boanoticias.com y si prefiere seguirnos en Twitter, estamos en @boanoticias. Gracias y que disfruten de su jornada.